gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Qué gusto saludarles, qué gusto verles. Y se ven muy bien desde aquí. Tenemos casi la casa llena, ¿verdad? Si a nosotros nos parece visiblemente agradable, nos gusta, imagínese a Dios, ¿verdad? Porque venimos delante de Él. Venimos no a otra cosa, venimos a cantarle y adorarle a Él. Así que creo que Él está contento. Quiero que abra su Biblia para que no sentarlo y pararlo. Los que se sentaron ya quédense así, no hay problema. Vaya conmigo al libro de Job, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Libro de Job. Gloria a su nombre. Capítulo 19 de Job. Y va a ser el versículo 25 al 27. Repito, Job 19. Si usted ubica el libro de los Salmos, que es un libro muy conocido, es un libro antes. Es Job y luego Salmos. Gloria al Señor. Creo que ya lo he dicho antes, pero en la manera antigüita en las iglesias, cuando había cultos, que se usaba mucho los testimonios, ¿se acuerda? El dirigente, ¿quién trae un testimonio?, decía. Y hay veces que la gente ya iba preparada, pero cuando llegaban sin prepararse, decía, no hay nadie, bueno, vamos a cantar un canto mientras se anima a alguien. Y cantaban y no se animaban. Bueno, dijo, si no pasan ustedes, los paso yo, voluntariamente a fuerza nos pasaba. Pero en esa manera antigua de realizar los cultos, había las acciones de gracias, ¿se recuerda? ¿Quién quiere dar gracias a Dios? Y pasaban individualmente a dar gracias a Dios o a veces a cantar un canto. Y recuerdo que si era culto de jóvenes, me recuerdo muy bien porque joven fui, dice el salmista, ¿eh? Yo también joven fui. Había una participación de esgrima, ¿se recuerda, hermanos? El esgrima es el deporte de jugar en las Olimpiadas con la espada. Bueno, la Biblia es la espada del Espíritu, así dice Pablo. Y esa esgrima era a ver quién encontraba primero y más versículos al azar. Así que si de 10 citas alguien contestaba más que los demás, se llevaba el premio. Pero aparte de que participaba, jugaba uno en ese aspecto, lo hacía a uno diestro. Conocía uno la Biblia y sabía. Libro de los Salmos, ya mentalmente sabía uno que más o menos estaba, dónde estaba ubicado y lo encontrábamos de volada. Le voy a decir al pastor que empiece a practicar en los cultos el esgrima, ¿ok? Digo todo eso para dar tiempo a que lo encuentren. Muy bien, dijimos Job. El libro de Job ya está encontrado, hermanos. Capítulo 19 también, vaya hacia el 25, versículo 25, dice así la palabra. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y esta última parte dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Esa era la convicción del siervo Job, pero note usted un contraste. Decía, aunque mi corazón desfallece. Se sentía decaído, se sentía lastimado, dolido, no tenía ganas de nada. ¿No le ha pasado que hay veces que no hay ganas de nada, hermano? Y entre esas falta de ganas, ¿hay veces que no hay ganas de venir a la iglesia? A mí me ha pasado, no me vaya a bajar por lo que estoy diciendo. No, también los predicadores humanamente a veces no tenemos ganas. Pero a la iglesia no se vienen por ganas. A la iglesia se viene por convicciones. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, vamos a orar y explicamos el mensaje. Padre, muchas gracias por este culto. Te hemos cantado y te hemos adorado con todo el corazón. Gracias por los asistentes, Señor. Los de la iglesia, Señor, los de casa, gracias por los visitantes, Señor. Gracias por los que han sido invitados para estar con nosotros. Gracias. Pedimos, Señor, sobre las vidas de los visitantes, Señor, un toque especial, un trato especial, Señor, de la palabra y de tu espíritu, para que así como nos alcanzaste a nosotros, ellos sean alcanzados por la bendición de Dios. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén y amén. Siéntese, hermano, por favor. Bueno, creo que al estar usted aquí ahora en este local, yo puedo ver que los planes de Dios siguen caminando para con ustedes. Al estar ahora aquí, veo que ya dieron un paso más cerquitas de las metas que Dios tiene para ustedes. Así que no pierdan la fe, hermanos. Y el lugarcito se ve acogedor, un tanto parecido al local otro, ¿eh? Aquel un poquito más extenso, este más reducido, pero mire, dicen los dichos allá seculares, si hemos de caber en el cielo, dice, por ahí va, algo así dicen los dichos. Yo estoy como el famoso chapulín colorado, que empieza con un dicho y termina con otro, algo así, pero no está tan amplio como allá, pero mire, muy bien, cupimos. Bueno, disculpen la gramática, con los años se va perdiendo. Vamos a examinar la palabra, hermanos, vamos a predicar la palabra. Le voy a dar un consejo, creo que la mayoría de los que ya conocemos a Cristo lo sabemos, pero si hay visitantes entre nosotros, tome este consejo. Detrás de un púlpito se pueden parar muchas personas y pueden hablar muchas personas, pero tome este consejo. Todo lo que hablemos detrás de un púlpito se diga, se aconseje, se predique, se enseñe detrás de un púlpito, tiene que cotejar con lo que dice la palabra del Señor. Yo les puedo decir cosas, hermano, que inclusive los emocionen, pero si no están sustentadas por la palabra, no van a prevalecer, no se van a sostener. Porque nos decía un pastor en el Instituto Bíblico, que lo que Dios honra es su palabra. ¿Está usted de acuerdo? Dijo Cristo, el cielo y la tierra se caen y pasan, pero mi palabra permanece para siempre. Así que lo que le quiero decir, lo quiero cotejar con la palabra del Señor. Para que usted se vaya consciente, hermanos, que el mensaje que le estoy predicando, Dios lo va a honrar. Y si usted lo cree con el corazón, es la mejor manera, el mejor lugar donde puede usted sembrar la palabra, el corazón. Así que le quiero hablar acerca de la fe que perdura sobre todas las cosas. La fe en Dios, hermano. La fe en nuestro Creador. La fe que nos va a sostener aquí. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos acerca de las cosas y acontecimientos que habrían de suceder en todo tiempo, porque la Biblia es el único libro que obviamente es de Dios, que habla, hermanos, escuche bien, y esto es asombroso, que habla desde el comienzo de la humanidad, de lo que ahora existe, hasta el final. Eso es increíble. La Biblia tardó aproximadamente 1600 años en escribirse totalmente. Y hay tiempos entre escritor y escritor que pasaron cientos y en algunos casos miles de años. Y esos escritores no se conocieron. Pero cuando hablan de las cosas y escriben de las cosas que están aquí en la Biblia, parece que eran amigos y que se pusieron de acuerdo para escribir los libros, los del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Y aquí en la Biblia está el principio y el fin de la humanidad y de esta tierra. Y decía el apóstol Juan, el que recibió la revelación del Apocalipsis, ¿se recuerda? ¿Sabe de lo que estoy hablando, hermano? Los veo así un poquito serios, será que me estaban preocupando. El apóstol Juan, cuando Cristo le estaba revelando los últimos acontecimientos, le mostró cielos nuevos y tierra nueva. Y luego dice, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y ya no existieron jamás. Va a ser destruida, hermanos. Pero vi cielos nuevos y vi tierra nueva, decía. Pero el sol ya no existía más. Porque lo que alumbraba esos cielos y alumbraba esa tierra, la gloria de Dios lo hacía. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que no se pierda, hermanos, esos acontecimientos, hombre. Son fabulosos. Si usted se convierte por pura curiosidad, gloria a Dios, conviértase por pura curiosidad. Dígale, Señor, te entrego mi corazón. Yo quiero ver esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Por eso me estoy convirtiendo, no importa. Por eso me estoy convirtiendo, no importa, hermanos. Pero acepte a Cristo en su corazón. Y volviendo con Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos, me fui hasta el final. Véngase un poquito más para acá. Cristo le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a volver por segunda ocasión a la tierra. Les estaba diciendo que el Hijo del Hombre vuelve. ¿Cuántos conocen esa doctrina, hermanos? ¿Cuántos saben que Cristo viene otra vez? Pero entonces les pregunta, y cuando venga Jesús a la tierra, abre una interrogante. ¿Hallará fe en la tierra? Él lo sabe, pero les estaba enseñando a los discípulos. Y como nosotros también somos discípulos, y estaba hablando Dios acerca de esta humanidad que somos parte de la última, antes de los acontecimientos que se van a cumplir, Dios, hermanos, desea que vivamos en fe y por fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque solamente el justo vive por la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que la fe es muy importante, hermanos, en el plan estratégico de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así que quiero hablarles de esa fe y se lo quiero argumentar con la palabra. Para que no diga, esas son ocurrencias del hermano José López. No, no son ocurrencias mías. Es sabiduría divina, es sabiduría de Dios. Y quiero hablarle de la fe que perdura sobre todas las cosas. Todas las cosas. Porque somos parte de la generación, hermanos, que está comenzando a vivir los tiempos proféticos, donde dijo Cristo, se levantarán muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán, y harán grandes señales, prodigios, que si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Debemos de preocuparnos con eso, hermanos. Estamos viviendo un tiempo donde la confusión anda por todas partes, hablando de lo espiritual, de tal manera que muchos, hermano, se confunden, están extraviados, confundidos. Quiero hablarle, hermanos, de esa fe que no nos permite ni extraviarnos, ni ser engañados, ni ser confundidos, sino, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, y sé que Él es fiel para guardarme hasta aquel gran día cuando esté en su presencia. Lo mismo decía el siervo Job, aunque esta mi piel vuelva al polvo. Yo creo que él ya se imaginaba que se iba a morir. Ahorita vamos a ver por qué. Pero decía, yo sé que he de ver a mi Creador. Y no lo verá otro, sino mis propios ojos. Por eso decía, yo sé que mi Redentor vive, alabado el nombre del Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Me preguntará usted, hermano. Bueno, ya tengo el relojote grandote, gracias. Buena estrategia, pastor. Nada, estoy bromeando. Estoy bromeando. Usted se preguntará, hermano José López, ¿y cómo se puede desarrollar? ¿Cómo se puede obtener y vivir en la vida cristiana esta clase de fe? He escuchado a pocos decir, pero razonar, hermanos, humanamente hablando, cosas que si no las aprendemos por la palabra, no sabemos lo que decimos, porque no hay fundamento. Una hermana decía, a mí me hubiera gustado que mi pastor, hablando, refiriéndose a los pastores, disculpe que lo señale, pastor, pero usted es pastor, ¿verdad? Así que, ni modo. A mí me hubiera gustado que mi pastor fuera Cristo. Le digo, no sabe lo que dice, hermana. Porque si supiera, no lo diría. Ese Cristo le decía a los fariseos y a los escribas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. No, hombre, hermanos, predicamos de esa manera y nos vamos todos de la iglesia. Si hablándonos con puro amor, batallamos para que se quede. Bueno, yo sé que aquí no hay de esos, aquí hay pura gente que ama a Dios sobre todo, ¿eh? Entonces, hay gente, hermano, que decía o pensaba, me hubiera gustado vivir en los tiempos bíblicos. Hermano, le digo, en los tiempos bíblicos los echaban al foso de los leones. En el tiempo bíblico los quemaban vivos. Dice un librito, hermanos, acerca de los mártires de la fe. Que Nerón, los emperadores romanos eran conocidos como Nerones. Odiaban, hermanos, al cristianismo. Odiaban al cristianismo, no se diga a los cristianos. Eran una manifestación de la esencia de Cristo. Dice, hermanos, que los sumergían en aceite derretido. Hoy el concepto de aceite es muy modernizado. Usted habla del aceite de cocina y luego las amas de casa se conectan con el girasol, con el fulano, sutano y mangano, porque están modernizadas. Pero el aceite de la antigüedad no era, hermanos, como el aceite que conocemos ahora. Si hablamos de aceite de los carros, pues nos vamos al Walmart, al área de los automóviles, y ahí está el Pennzoil, ahí está el... Pues todos los aceites, hermano. No, así no era el aceite. El aceite era como lodo, como cremoso, y se derretía para que se así hiciera líquido. Y a muchos cristianos, Nerón lo sumergía en el aceite candente, que ya era un martirio, y lo reservaban en postes de las calles empedregadas de Roma, para que cuando salía Nerón a cruzar las calles en sus carruajes, les prendían fuego, hermano. Por eso aquella hermana que decía, a mí me hubiera gustado servir a Cristo en los tiempos bíblicos. Le digo, mire, Dios no se equivoca. Por eso usted no nació en los tiempos bíblicos. Nació en este tiempo para que difícilmente aguante la lucha que tenemos. Porque no crea, también en nuestros tiempos que vivimos tenemos luchas. No como en los tiempos bíblicos, pero hay lucha. Y tanto en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, como ahora en los tiempos modernos, requeríamos del mismo elemento, hermanos, para poder llegar a la meta, la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene, hermanos, esa clase de fe? Por favor, hermano, escuche la voz de Dios con su corazón y con su espíritu, para que aperciba la esencia y el propósito de este mensaje. ¿Cómo se puede desarrollar en el corazón, hermanos, esa clase de fe que perdura? Que se levante lo que se levante, venga lo que venga, haya lo que haya, encontremos lo que encontremos, no nos desanimemos. Al contrario, hermanos, hasta parece para la razón, se me fue la palabrita, hasta parece irracional. Hasta parece contradictorio que aunque me vaya mal, mi meta es
Cristo, 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 alabado el nombre del Señor. Porque nada ni nadie, dijo el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Cristo que es en nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso es ilógico, porque no sé por qué el mundo entero le echa la culpa a Cristo de todo lo malo que está pasando. Hermanos, ¿Cómo no va a pasar lo que está pasando si le dimos la espalda a nuestro Creador? Hermanos, el plan del principio de todas las cosas era perfecto, era, hermanos, santo, era puro, no había maldad, pero le dimos la espalda a Dios. Y ahora que le dimos la espalda a Dios, estamos enojados con Dios. ¿Cómo está eso? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría? Pues estaba en el mismo lugar que está ahora, en su trono. Porque yo le digo, ¿dónde estaba Dios cuando crucificaron a su Hijo Jesucristo? Estaba en su trono. Pero vino Cristo con un plan y un propósito. Era el único que había, hermanos. Dijo Cristo, cuando estaba orando, hermanos, antes de ser crucificado, si es posible quitar esta copa que he de beber de mi vida, quítala. Si es posible, si hay otro recurso, ponlo. No es nada sencillo, pero no se haga mi voluntad. Hágase la tuya. Solamente la sangre de Jesucristo tiene la capacidad de limpiarnos y de borrar todo el pecado, hermanos, en nuestra vida. La sangre de todos los ángeles no bastaría, pero la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Por eso, cuando una persona se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia y lo transforma. Y ese es el primer consejo, hermanos. Para poder tener una fe que perdura sobre todas las cosas, necesitamos recibir de todo corazón a Jesucristo como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Tenemos que recibir a Cristo en el corazón, hermanos, porque nadie puede ser un hijo de Dios sin la obra redentora de Cristo. Y es ahí donde el Evangelio, hermanos, a veces habla con dureza. A veces enfrenta las vidas sin ninguna alteración. No pretendiendo quedar bien contento con los oyentes. No, esa es la realidad. El Evangelio de Cristo es duro. Cristo predicaba, hablaba el mensaje redentor. Y aún a los discípulos les parecía dura. Le dijo Pedro, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la cumplirá? Pero cuando analizaba Pedro las cosas y la verdad de las palabras, entendía y decía, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay nadie más que tenga las palabras que tú tienes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Solamente, hermanos, recibiendo a Cristo en el corazón como Salvador y como Señor, Dios hace en nuestra vida una vida, un cambio de vida, una vida nueva para gloria de su nombre. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, hermanos, como el Salvador de su vida, y lo reconoce y permite que sea el Señor de su vida, lo felicito. Estamos, hermano, en la dimensión correcta, en la situación correcta, para que la fe que nos comunica con el cielo, que no se ve, que nos comunica con el Dios, el cual es Espíritu, que nos hace ver las cosas que no se ven. Espero que me esté entendiendo lo que estoy hablando, hermanos, porque la fe no son los ojos que nos hacen ver las cosas materiales, sino las cosas que no son materiales. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay mucha gente, hermanos, que posiblemente diga ser cristiana y no ve la mano de Dios en la vida diaria, hermanos. Aún en las más simples está la mano de Dios, la intervención de Dios, y mucha gente no lo ve porque no ha desarrollado su fe. Esta mañana veníamos para El Paso y requeríamos ya un permiso para viajar al interior de su país, de Estados Unidos. Y le digo a mi esposa, ¿qué te parece si nos vamos un poquito temprano? Y llegamos a pedir un permiso.
ya que vamos para El Paso, Texas. Veníamos para el culto. Y nos vinimos anticipadamente. Y siempre, hermanos, hay línea para cruzar acá. Cuando llegamos, había dos carros en la línea que para meterse a la oficina. Y dice mi esposa, ¡gloria a Dios! Dice mi esposa, ¡Cristo nos acortó la línea! Y yo me quedé pensando, dije, pues sí, es cierto. Aún el domingo agarramos el puente lleno. Y nada más el puente lleno ya es ventaja. Porque a veces está, hermano, bueno, dependiendo del puente, el puente libre está hasta allá, hasta la curva del otro puente y hasta el pueblito mexicano, y nos ha tocado, que está muy larga. Y cuando veo que son dos carros, dije, mi amor, ¿qué razón tienes? ¡Gloria a Dios! Y entonces nos fuimos directo al estacionamiento y ahí vamos a las oficinas. Y cuando entramos nos tocó un inmigrante que está ahí en la puertita como vigilando anticipadamente a los que vienen. Y bien amable, ¿van a sacar permiso? Sí, señor, ven, váyase por allá, mire. Y entra a su mano derecha, válgame, le dije. Se levantó con el pie derecho este inmigrante, todo bien favorecido. Cuando entramos, generalmente cuando hay poquita gente, hay unos 5 o 6 adelante de nosotros, entramos y dice mi esposa, ¡gloria a Dios! ¡No hay nada de línea! Mi esposa siempre mirando, siempre acreditándole la mano de Dios. Cuando ella lo hacía, me hacía pensar y me acordé que la última vez hicimos una buena línea y ahora no había nada. Y hay mucha gente, hermanos, que ahí está la mano de Dios, pero no lo ve. Hay mucha gente, hermanos, que recibe cada mañana la salud y no se lo adjudicamos, Señor, gracias por la salud. Pero se necesita tener fe para ver lo que no se ve con los ojos. Y luego estaban 2, 3 inmigrantes y estaba uno así, mire, bien dado. Lo alimentaron bien desde chiquito al Señor. Pero se veía una cara así como de pocos amigos y luego nos dice que pasemos. ¡Ay, sangre de Cristo! Dije yo. Es que hay unos muy prepotentes, no quiero hablar mal, pero a veces el puesto los hace medio prepotentes y le exigen, le piden. Y cuando llegamos ahí, ¿qué se les ofrece? Un permiso, la dirección. Y traen sus pasaportes mexicanos. Nunca nos habían pedido pasaporte mexicano allí. Le digo, Señor, no los traemos, nada más la visa. Ah, muy amable, no se preocupen. Ese es un requisito secundario, nada más para poner el sello de requisito. Bueno, no se preocupe, Señor, no se preocupe. ¿A dónde van? Y ya le di la dirección. No me pidió si trabajaba, no me dijo su recibo de la casa. Oiga, algunos hasta la vacuna del perro me piden. ¿Tiene perro? Sí, tráigame la vacuna de los perros de su casa para... Este nada, y aunque se veía mal encarado, bien amable, le digo a mi esposa, no cabe duda que todo el reto y el problema de los seres humanos está en el corazón, no en la fachada, está en el corazón. Así como está el corazón, habla la boca. Así como está el corazón, salen los buenos o los malos pensamientos. Según es el corazón, así somos por fuera. Y aunque el Señor tenía medio apariencia de malo, no hombre, un hombre de buen corazón, porque sus palabras y sus hechos, hermano, demostraron, así debe de ser la fe. Cuanto damos gloria a Dios, los que decimos creer en Dios, que la fe hable por nosotros, que la fe diga que la presencia de Dios está en nosotros, que la fe diga cómo Dios obró. Y cuando salimos, hermano, en cuestión de 5 minutos de llegar, entrar, el permiso y salir, dijo mi esposa, no cabe duda que Dios estuvo con nosotros desde que llegamos. Así es, cuánto damos gloria a Dios. Necesitamos nacer de nuevo, hermanos, para que la fe genuina, permanente, que no se pierde, que siempre está, que nos dirige a los propósitos divinos de Dios, nada ni nadie, hermanos, nos los robe. Cuánto damos gloria a Dios por ello. Por eso le digo, hermanos, que para tener esa clase de fe, necesitamos nacer de nuevo. Ahora, la comprobación, hermanos.
quiero llevarlo al mismo libro, en su capítulo primero, libro de Job, capítulo primero. Gloria al Señor Jesús. Esta historia, la mayor parte de la iglesia la conocemos. ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha oído? ¿Quién no ha aprendido? ¿Quién no ha sabido del siervo Job? Pero como dice el dicho, toda regla tiene su excepción. No siempre todos nos damos por enterado, pero la enseñanza de Job hasta de niño no se recuerda, hermanos. Como la de Sansón, ¿quién no aprendió de niño? Bueno, los que veníamos de niños a la iglesia, ¿quién no aprendió de Sansón? Llegábamos a la casa levantando las sillas, porque la maestra nos habló de Sansón, que era muy fuerte, y queríamos, mamá, cámbiame el nombre, le decía yo a mi mamá, pero si José está muy bonito, no, yo, ¿cómo te quieres llamar, hijo? Sansón. Venía bien influenciado por la maestra, creo que fue por el Espíritu Santo. Bueno, decía mi mamá, bien sabia, no te puedo cambiar el nombre, pero nunca pierdas tu fuerza para amar a Dios. Me decía, no, yo voy a amar a Dios con todas mis fuerzas. ¿No dice así la Biblia, hermano? Entonces yo fui un niño bíblico. Bien decía mi mamá que era el niño más bonito de Ciudad Juárez. ¿Qué nos dicen las mamás? ¿Verdad que siempre nos dicen las mamás que somos los niños más bonitos o las niñas más bonitas? No se sientan, hermano, también ustedes. Bueno, pero en el capítulo primero, hermanos, la historia radica en que el diablo fue al cielo a pedir permiso para probar la vida de Job. Y en el versículo número 6, váyase al 6, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales no era un hijo, se coló, se metió, entre los cuales vino también, ¿quién dice ahí, hermanos? Satanás. Y en el 7 comienza la charla, la plática. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y mire lo que responde Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque a veces donde usted anda, se va a encontrar con Satanás. Pero Satanás no tiene cuernos, ¿sí sabía usted, hermano? Ni tiene cola. La levanta en las películas, la azota en el piso y hace un polvadero. Tampoco tiene pezuña de vaca, ni pata de gallo, porque así lo pintan. Iba a decir algo, me voy a abstener. No está pintado de rojo, ni trae un trinche. El diablo se presenta con características tan múltiples que a veces no nos damos cuenta, hermanos, que el diablo está enfrente de nosotros. Ah, pero qué hermosa es la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué hermoso es el corazón del creyente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Qué hermoso es que nosotros sabemos escuchar, oír la voz del Espíritu Santo. Dijo el Señor: el mundo no lo ve ni lo puede recibir, pero vosotros, iglesia, lo conocéis. ¿Cuánto dicen amén? Y al Espíritu Santo nadie lo engaña, al Espíritu Santo nadie se le puede disfrazar, al Espíritu Santo todo lo mira, lo conoce y lo revela a su pueblo. Por eso necesitamos rendirnos, entregarnos. ¿Cómo decirlo? Es que quiero utilizar las palabras correctas. Sin fingimiento, sin engañarnos a nosotros mismos. No podemos decir que somos cristianos si no lo somos, porque la repercusión de decir algo que no somos es duro, es difícil. No tenemos la capacidad, necesitamos nacer de nuevo. La mayoría entendemos esto. Dijo Nicodemo, un hombre estudiado en la ley de Dios, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo?
No quería desear eso Cristo. Cristo quería decir que necesitamos permitirle al Espíritu Santo que renove nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, de tal manera, hermanos, que el que era un pecador se da cuenta que está pecando delante de Dios y ya no quiere pecar más. El que era un blasfemo, hermano, y se le sale una maldición, se siente mal. Cuando antes decía, hermanos, todas las fechas del año sin el mayor remordimiento. Pero es que nacimos de nuevo. Si no nacemos de nuevo, hermanos, no podemos ser hechos hijos de Dios. Jesucristo a lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se fija usted que de repente se dice que todos somos hijos de Dios? ¿Ha escuchado esa frase? Estamos muy, muy equivocados. No tiene sustento bíblico. Somos creación de Dios, porque todo procede del Creador. Pero hermanos, con el pecado, nosotros como creación nos distorsionamos. ¿Sabe lo que es distorsionar, hermanos? Pierde su figura espiritualmente hablando. Pierde su manera que nos identifica con el Creador. Dios no puede ser maldiciente. Dios no puede ser un pecador acérrimo. Dios es santo. ¿Qué digo santo? Tres veces santo, así lo dicen los ángeles cuando se refieren al Creador: santo, 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 el que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, en el pecado no nos identifica como hijos, sino como creación extraviada. Pero la sangre de Cristo, la obra de Cristo, nos vuelve a conquistar. Y cuando el diablo, hermanos, empezó a platicar con Dios y Dios con Satanás, respondiendo Satanás dijo a Jehová de rodear la tierra y de andar por ella. Y en base a esta contestación, Jehová de los ejércitos le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Punto, hermanos. Ahí está la respuesta de la primera pregunta: ¿cómo podemos nosotros tener y desarrollar en el corazón esa clase de fe que no se pierde, que agrada a Dios, que satisface, alegra el corazón de Dios y obra milagros y proezas de parte de Dios? Porque apréndase esto de esta pequeña charla: lo que Dios honra en medio de nosotros es la fe. Cristo dijo: cuando yo vuelva, voy a encontrar fe, porque vamos a ser parte de una generación que no cualquiera sostiene la fe. Hay muchos, hermanos, que apostatan de la fe, renuncian de la fe, dejan su fe. Hay una cantante famosa que estaba escuchando en un noticiero, que nosotros la conocemos, yo no digo su nombre porque no vengo a difamar a nadie, pero muy conocida en el ámbito cristiano, porque empezó desde niña hasta que ahora es adulto, siempre cantando, y hasta nosotros cantábamos sus cantos, la juventud no se diga. Ahora resulta diciendo que nunca fue cristiana, que ella niega relación con Cristo, que ella jamás de corazón fue cristiana. Eso es apostatar. Eso es cuando en un tiempo decíamos ser algo, pero ahora lo negamos. Por eso en los tiempos de la persecución bíblica, lo que perseguían a los creyentes es que negaran la fe en Cristo Jesús. Porque si no negaban la fe en Cristo Jesús, le mataban a los hijos o al esposo, lo echaban al foso de los leones, y a las mujeres las descuartizaban vivas para que negaran su fe. Pero recuerdo en ese librito de los mártires, hermano, del Evangelio, donde un niño, hermanos, como de 7 años, 8, lo tenían, hermanos, en unos aparatos
de sus cuatro extremidades, jaladas, hermano, por bestias, por caballos, le dijeron a los padres: nieguen su fe en Cristo. Esto es apostatar, dejar de hacer y de creer lo que testificábamos para negar. Eso es apostatar. Y le decían: si ustedes niegan su fe, la vida de su niño se salva. Pero si no la niegan, su niño muere. Y aquellos padres llorando, hermanos, por el dolor de sus hijos, porque a veces los padres preferimos nosotros tomar su lugar. Pero aquel niño, me impactó la historia, que les dijo: papá, mamá, no se preocupen. Ciertamente voy a morir, pero hoy abro mis ojos en el reino de los cielos. Allá los espero. Y dice el testimonio que en esos momentos tan difíciles, hermano, para los creyentes, ¿quién ha pasado hoy en día eso? Nunca. Pero Jesucristo es el mismo, hermanos, de ayer, hoy y de siempre. Y así como ellos, hermanos, fueron enfrentados por la tragedia, por el desafío, por Satanás, y Dios les dio la victoria, también nos la da a nosotros. Porque Cristo sigue siendo el mismo, y quien produce fe en el corazón se llama Jesús. Dice en la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pero tenemos que conocer a Jesús. ¿Por qué? En Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué piensa Jesús? ¿Qué hace Jesús? Para que cuando vengan las cosas malas, no nos enojemos con Jesús, sino sabiendo que si Jesús está con nosotros, podemos resistir la prueba por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que hermanos, cuando Cristo le dijo: no has considerado a mi siervo Job, esa palabrita, hermanos, mi siervo Job, mi palabra monosílaba, una sola sílaba, tiene un propósito y un significado gramaticalmente hablando. Le da sentido a las palabras que hablamos o escribimos. Cuando Cristo estaba diciendo, perdón, cuando Jehová estaba diciendo: no has considerado a mi siervo Job, no estaba hablando por hablar. Esa palabra tiene un significado, que tiene trayectoria, tiene autoridad. Ahorita me paré enseguida de un carrito aquí al principio, un carrito azul muy bonito. Si alguna autoridad preguntara: ¿de quién es ese automóvil azul que está enfrente de la iglesia? Puede ser que levantemos la mano dos o tres. ¿Es mío? Ah, no, va a decir el dueño legítimo. No es ni de ustedes dos ni de ustedes tres, es mío. ¿Cómo se comprueba, hermanos, la propiedad de algún objeto, de algo material, con el título original del automóvil? Y ese título tiene escrito el nombre. Aunque dos o tres digan es mío, su palabra no tiene fundamento, no tiene validez ante algún juez, ante alguna autoridad. ¿Por qué? Porque carecen de legitimidad, y lo que le da legitimidad de propiedad a una persona es el título a su nombre. Cuando Dios le estaba diciendo, ah, qué maravillosa es la palabra. Cuando Dios le estaba diciendo: no has considerado a mi siervo Job, le estaba diciendo: yo soy el propietario legítimo de ese ser humano. Porque Dios, a través de Cristo, nos ha comprado con precio de sangre. No se trata de decir o no decir, se trata de que sea una verdad, hermanos, conocida en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Parece, hermanos, incomprensible, irracional, que yo diga y debajo de la tierra. Podrá decir: pero ¿quién vive debajo de la tierra? Pues hay seres viviendo debajo de la tierra. Debajo de la tierra está el infierno que conocemos todos, donde, hermanos, el diablo es verdugo, y las almas que no reconocieron a Cristo van anticipadamente a un lugar de tormento. Allí hay vida, allí hay existencia, allí hay seres, hermano, humanos como demonios y el mismo Satanás, alabado el nombre del Señor. Pero los que mueren en Cristo no van al lugar de condenación. Por eso Cristo les dijo: discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una palabra legítima, hermanos, que nos libra ante toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando decimos que somos cristianos, es porque tenemos el título del Señor Jesucristo. Y eso lo saben los ángeles, porque allá en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, se hace fiesta por un pecador, porque la sangre de Cristo lo limpió, lo transformó, lo perdonó, y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y usted y yo somos los encargados de dar testimonio aquí en la tierra de quienes somos. Porque dijo el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo. De modo, ¿cuál es ese modo? Nueva criatura es. No se trata nada más de decir yo soy cristiano. Tenemos que demostrar que somos cristianos. Mire, hay una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se la dejo de tarea. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los viajes misioneros del apóstol Pablo, cuando él andaba predicando, llegó a Éfeso. Y dice que cuando llegó a Éfeso, le preguntó a los hermanos que habían ya recibido a Cristo en su corazón: ¿ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y los hermanos preguntaron con el ceño así fruncido: ni siquiera hemos oído hablar que exista el Espíritu Santo. Y se quedó por un tiempo para ministrarlos. Y cuando Pablo los ministraba, en medio de la oración, la gente, los creyentes, el pueblo de Dios, era lleno del Espíritu Santo. Y Pablo predicaba y se convertían a Cristo. Oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Pero oraba por los poseídos de Satanás y eran libertados. Y me llama mucho la atención, hermanos, que dice la historia, qué tremenda es la palabra, que en ese lugar de Éfeso había 7 hombres exorcistas. Si no sabe el significado bíblico de exorcismo en la palabra, bueno, usted vio al exorcista, ¿no?, en la película. Ya está vieja, ya está choteada. Pero exorcismo es extraer del interior de algo o de alguien un espíritu. Dice en la Biblia que había 7 hombres, no son 7, son 5 y 2, 7 hombres exorcistas, que cuando miraron a Pablo reprender en el nombre de Jesús a los demonios, estos se iban. Oiga, hermano, y como que les gustó la fórmula y dijeron unos a otros, se fijaron cómo en el nombre de Jesús, cuando Pablo les ordena, los demonios son inmediatamente expulsados. Vamos a hacer lo mismo nosotros. Por eso insisto, no se trata de decir, sino de ser. De ser hijos de Dios. Así que dice la historia, si usted la lee en su casa, que un día fueron a un hogar donde estaba un hombre poseído de Satanás. Y aquel hombre estaba arrinconado, hermanos, en aquel cuarto. Y entraron, no sé si usted puede interpretar la manera en que estoy entrando, atemorizados, preocupados, pero eran 7, como quiera, entre 2 o 3 ya se animan unos a otros, ¿verdad? Y cuando se acercaron, y esto es bíblico, no crea que estoy inventándolo, ¿no? Por eso le digo que todo lo que yo diga, tengo que argumentarlo con la palabra. Cuando estaban cerca del endemoniado, se aventó uno que lo codearon: repréndelo tú, como le hizo Pablo. Entonces aquel hombre le dice: Te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo.
Porque ellos ni lo conocían. Pero ellos se aprendieron de Pablo.
Te conjuro, le dijo uno, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera.
Y aunque no eran de Cristo, pero impactó el nombre de Jesús. Por eso dice Dios, no tomen mi nombre en vano. Tengan cuidado, pero de que hay reacción. Y el endemoniado, hermanos, como suelen voltear a ver. Ay, no, no se me vaya a meter. Como suelen voltear a ver. ¿Saben lo que les dijo? A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que saltando sobre ellos, pudo más que los siete. Los golpeó, los hirió y los mandó. Desnudos. Porque no se trata de decir, se trata de entregarle el corazón a Cristo. Hermano, entreguemos el corazón a Cristo. Dígale, aquí está mi corazón, Señor. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Porque son dos cosas, hermano, que deben ir integradas juntas. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Por eso cuando Dios da testimonio de, hubiera dicho, no has considerado al siervo Job, no dijo al, como cualquier otro, no, dijo a mi siervo Job. Hermanos, hay gente que todavía no sabe si es cristiana o no. Hoy defínalo. Usted ya está viniendo, usted ya está aquí, usted ya sabe, cree en Cristo, ha concebido la idea, pero si tiene duda, dígale, Señor, aquí está mi corazón, tómalo íntegro, no te dejo un rincón privado, no te dejo un rincón vacío, te entrego todo mi corazón, sé mi Salvador y sé mi Señor, porque cuando usted se entregue a Cristo, va a ser conocido en el cielo, usted va a dar testimonio sin ningún problema en la tierra, y abajo de la tierra van a saber quién es. Sé quién es Jesús y conozco a Jesús, y sé quién es Pablo, pero ustedes, les dijo aquel espíritu, ¿quiénes son? El diablo sabe, hermanos, quiénes somos, hijos de Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Así que, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo sin ninguna reserva, la fe en el corazón, hermanos, empiezas a surgir con esas raíces tan profundas y tan grandes que nada, en nada, ni nadie, dijo el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Así que, hermano, quiero dejarle con ese pensamiento. Quiero dejarle con ese entendimiento. Si hay alguien en esta mañana, en esta tarde, que está viniendo, simpatiza, le gusta venir al templo, pero no ha entregado el corazón, entréguelo. Porque venía platicando con mi esposa, no radica solamente en venir a la iglesia. Necesitamos, hermano, recibir a Cristo en la iglesia y vivir con Él todos los días. Dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No necesitamos andar al lado del pastor para que el pastor nos diga por aquí o por allá, allá no, aquí sí. El Espíritu Santo nos da el entendimiento, hermano, porque somos nuevas criaturas, porque Dios vive en nosotros, y cuando venga una necesidad, tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen, creemos en ese Jesús, no porque lo decimos, sino porque palpita en nuestro corazón. En mi nombre, dijo Jesús, harán toda clase de testimonio, harán toda clase de obra, porque yo voy al Padre e intercederé por vosotros. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Sin embargo, Job, hermanos, dijo, yo sé que mi Redentor vive, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Como que es un contraste. Los cristianos, hermanos, también sufrimos. Los cristianos también nos dolemos de las circunstancias.
Los cristianos también enfrentamos enfermedades porque somos seres naturales, pero redimidos por Cristo. Job estaba viviendo, hermanos, la pérdida de 10 hijos.
Perder un hijo, hermanos, creo que un padre no debería de ver la pérdida de un hijo. El orden natural es que los hijos vean partir a sus padres. Pero que un padre y una madre vea perder a un hijo, es muy duro. Es muy, muy duro. Job perdió 10 hijos, hermano. En un día lo perdió todo, en un día. Porque Dios le dio permiso, ese es otro mensaje que después se los predico, la soberanía de Dios. Le dio permiso al diablo y en un solo día le quitó lo que en 80 años había cultivado, había ganado, había juntado. Dijo el diablo al trabajo de sus manos. Job alcanzó la riqueza por trabajador. Pero por trabajar, hermanos, no se hace uno rico en un año, ni dos, ni tres. Hay gente que tenemos toda la vida trabajando. Y tal vez no somos los más ricos, pero no nos falta nada. Pero ricos, hay varias formas, por herencia. Hay padres que heredan a sus hijos. Por suerte hay quien le mete a la lotería y se la saca. Por robo, por hurto, parece increíble, pero también. Pero por trabajar, hermanos, se necesita muchos años y tener la habilidad de saber trabajar para multiplicar sus ganancias. Los teólogos, los que escriben, los que piensan, dicen que Job, cuando comenzó su aflicción, tenía aproximadamente 80 años, porque tenía 10 hijos. Los 10 hijos no se tienen en un año, al menos que fueran de perdida quintillizos, 5 por año, pues todavía, pero no dice así la Biblia. Así que han de haber pasado muchos años, y en un día, hermanos, en un día lo perdió todo. Es como para quitarse la vida, es como para deprimirse, volverse loco, hablando raciocinadamente. Aquí en Estados Unidos hay algo que se le llama la bolsa. Yo no entendía eso, ni lo entiendo, pues. Pero son los valores que suben y bajan. Y de repente, cuando hay cambios mundiales, hermano, en la economía, los ricos dejan de ser ricos y se vuelven los más pobres y míseros del mundo. Y los pobres de repente se vuelven ricos. Pues no, los hombres que pegan brincos de gozo y de emoción, ¿verdad? Pero escuché una ocasión cuando hubo unas cambios de valores, que hubo hombres que se quitaron la vida porque quedaron tan endrogados que ya no podían pagar sus deudas, hermano, en toda su vida, y se quitaron la vida. Fíjese, Job lo perdió todo, hermanos, en un solo día, incluyendo 10 hijos. Y el diablo le dijo a Dios: déjame, le quito lo que tiene, verás cómo blasfema en tu misma presencia. Y Dios le dio permiso. ¿Por qué? No es el tiempo de predicarlo, después se los predico. Pero vino el diablo en un día y le quitó todo. Y cuando Job se enteró, rasgó sus vestiduras. Era una señal antigua de que estaba desgarrado por dentro. Rasuró su cabeza, porque un hombre que rasuraba su cabeza estaba en cilicio, en agonía, en tristeza. Y cuando se postró en tierra, yo me imagino que así fue. Llegó Satanás con sus demonios. Dijo: ahorita Job, por su dolor, le va a reprochar a su Dios y lo va a maldecir. En cuanto maldiga Job a su Dios, abre su alma para entrar y poseerla y llevárnosla al infierno si es preciso. Y cuando estaba postrado Job llorando, por eso dice: aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahí postrado dijo: desnudo vine del vientre de mi madre, y desnudo voy a volver allá. Jehová me lo dio todo, y ahora el dueño de todo me lo ha recogido. Estamos a mano. Y ahora que no tengo nada, como antes que lo tenía todo, sigo
creyendo lo mismo. Sea el nombre de Jehová bendito. Y lea al final del capítulo 1 y dice: y en todo esto no pecó Job delante de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? La fe, hermanos, que procede de un corazón entregado a Cristo, es una fe que permanece para siempre. Y venga lo que venga, lo que sucede es que nos lleva más y más a Cristo Jesús.